Julfela Wen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres conocer más a Baladre o si quieres dar una pequeña aportación, encontrarás el número de cuenta y toda la información en la página web redasociativa.org/baladre. Y si quieres ponerte en contacto con el programa, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy Manolo Sáez va a entrevistar a Tom Kutza de Ecologistas en Acción y la red ¿Quién debe a quién? Después hablaremos con Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza de Gran Canaria. Y de la mano de los compañeros y las compañeras de Zambra, vamos a conocer a María José Urruzola y también el libro Caleidoscopio, pequeñas historias de lucha y resistencia. Así que te invitamos a compartir esta horita de radio con todos nosotros y con todas nosotras las personas.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su jadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla, y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar.
Hoy en Nosotras las Personas, Tom Kutcher, activista desde hace muchísimo tiempo en diferentes países, desde hace mucho también ya en el Estado español, en distintos territorios, ahora en Madrid de nuevo. Tom, buenas. Ecologistas en Acción.
Hola, muy buenas, un abrazo muy fuerte.
Para ti. Tom, hablar contigo es hablar de cumbres, es hablar del mundo, de las instituciones globales. Nosotras usamos mucho un textito tuyo que decía algo así: la OMC es el problema. Lo usamos para divulgar, para dar a conocer. ¿Por qué la OMC, la Organización Mundial de Comercio, es todo un problema?
Bueno, es realmente una organización poco conocida en el común de la sociedad, a pesar de que toda nuestra vida cotidiana está en realidad relacionado con las políticas comerciales que se definen desde hace muchas décadas ya en instituciones supranacionales, alejados, digamos, de nuestro poder de toma de decisiones y muy vinculados a las estructuras del capital transnacional, de los grupos de presión llamados lobbies, de las grandes industrias, del sector financiero, de lo que llamamos las grandes empresas transnacionales, ¿no? La Organización Mundial de Comercio fue creada en 1995 a partir de un acuerdo multilateral sobre el comercio de bienes que se instauró junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a partir de los acuerdos de Bretton Woods de los años 40, ¿no? En esa época difícil de la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cada vez que escuchamos Organización Mundial de Comercio nos acordamos de aquellas movilizaciones históricas en una ciudad de Estados Unidos llamada Seattle, donde se consiguió bloquear durante horas una cumbre de la OMC, pero también por desacuerdos internos, pues finalmente esa cumbre fracasó, y todavía la Organización Mundial de Comercio pues está viviendo un momento complicado desde el punto de vista de los intereses del capital transnacional. Está en un limbo donde no se sabe si va a estar sustituido cada vez más por los acuerdos comerciales y sobre inversiones entre bloques, entre países, porque cada vez más el capitalismo se ha hecho más multipolar, ya no son tan hegemónicos, Unión Europea y Estados Unidos. Japón, con esa catástrofe nuclear y con el terremoto y el tsunami, pues va a sufrir todavía más, no solo económico, sino también políticamente. Y en estos últimos 10 años hemos ido observando cómo países como Brasil, Sudáfrica, Rusia, India, pero sobre todo China, han ganado ya no solo poder económico, sino también político a nivel geopolítico. Y podemos decir que a partir de pocos años, 2013-2015, el 95% del crecimiento económico mundial va a estar fuera de la Unión Europea. De ahí también tanto interés por parte de las instituciones en Bruselas, que representan en realidad solo el interés neoliberal de una pequeña minoría de Europa, tener políticas comerciales cada vez más agresivas, acceso a mercados donde se va a producir este crecimiento económico, sobre todo en Asia, sudeste asiático, pero también economías emergentes en África o en Sudamérica. Y sobre todo les importa y les preocupa mucho el acceso a los recursos naturales, porque pues la Unión Europea, como sabéis, depende muchísimo de la importación de recursos naturales, de materias primas, de combustibles fósiles, y todo el crecimiento económico, todo el modelo de producción y consumo de la Unión Europea, en una gran parte, podríamos decir más de un 80%, depende en realidad de la importación y del saqueo de los recursos naturales en otras partes del mundo, que tiene enormes impactos sociales y ambientales sobre las que muy pocas veces podemos leer o escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Entonces todo este ordenamiento, todas estas bases legales en las que se funde un poco y hace posible que haya tal voracidad, digamos, del capitalismo actualmente, pues realmente está basado en un derecho comercial internacional escrito por la Organización Mundial de Comercio, pero, como digo, cada vez más también por las relaciones bilaterales entre bloques o entre países, ¿no? Y el Tratado de Lisboa, que es como el derecho, digamos, fundamental para todas las políticas comerciales y económicas de la Unión Europea, pues ha dado también, ha sentenciado, ¿no?, cómo tiene que ser, digamos, ese tema aquí. Y sabemos perfectamente que el Tratado de Lisboa pues está lleno de palabras como mercado, ¿no?, que aparece 78 veces, o la competición no distorsionada, que es realmente uno de los grandes objetivos, la competitividad y el mercado, que se han convertido en grandes objetivos del Tratado de Lisboa, ¿no? En realidad estamos hablando de que este libre mercado, este comercio libre y este libre flujo de capitales, que son un poco los ejes principales del capitalismo corporativo, están en el corazón de las políticas de la Unión Europea, están en el corazón mismo del proyecto europeo. Y si revisamos un poco la historia reciente de esa construcción de esa Unión Europea, estamos viendo que, bueno, no solo que ha sido totalmente antidemocrático desde sus estructuras, sino también ha sido completamente orientado hacia este mercado y a las mismas políticas que nos han llevado ahora a una crisis sistémica, una crisis multidimensional que está siendo pues sufrido por millones de personas que tienen que no tienen empleo, que están en la marginación total, que están en la exclusión, y sobre todo que están sufriendo pues un aumento brutal de precariedad, de pobreza y de también fuertes competencias, ¿no?, entre las propias gentes pobres, como estamos viendo pues aumento de brotes racistas y de aumento de partidos de extrema derecha y también de unas políticas racistas y de represión que estamos viendo que se están aplicando aquí en el Estado español contra las personas inmigrantes, ¿no? Todo eso es un poco el panorama, y nosotros tenemos que preguntarnos qué es más importante, ¿no? Los derechos humanos o el libre comercio, y lamentablemente las políticas públicas, tanto del gobierno español como de la Unión Europea, han estado muy ligados pues a las políticas del libre comercio, lo que ha provocado que nuestro modelo de consumo hoy en día pues está basado en la violación sistemática de los derechos humanos, ya no solo en términos de violación de derechos laborales aquí en Europa, sino estamos hablando de que muchas personas que no conocemos, que están muy lejos viviendo en otras partes del mundo, están sufriendo pues nuestras políticas comerciales, como digo, que tienen que ver con el derecho comercial internacional fundado por la Organización Mundial de Comercio, pero también están fuertemente vinculados con estas políticas neoliberales de la propia Unión Europea.
Bueno, la verdad hace falta poquito para que nos hagas un encadenamiento interesantísimo de cuál es la realidad actual. Pero, ¿y las respuestas? ¿Cómo estamos respondiendo ante la OMC, ante la Unión Europea? ¿Qué hay después del encuentro Enlazando Alternativas de mayo del 2010? ¿Cómo está el panorama de las respuestas, de las luchas?
Bueno, podríamos señalar varias esferas o varios elementos, ¿no? Por un lado, después de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 4 en mayo en Madrid, frente a la presidencia española de la Unión Europea, se ha ido tejiendo relaciones con diferentes plataformas, redes, y desde octubre del año pasado estamos en una campaña contra la ratificación de uno de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú, de los que se hablaba mucho en la cumbre oficial en mayo del año pasado. Justo estos días tenemos aquí en el Estado español, en Madrid y Barcelona, una pequeña delegación de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sindicales de Colombia y Perú. Hemos ido visitando al Congreso de los Diputados, a diferentes representantes del gobierno. Con ellos hemos tenido diálogos para dejar claro la postura de más de 200 redes, plataformas y organizaciones de Europa y de Colombia y Perú que se oponen a la ratificación de este Tratado de Libre Comercio, que indudablemente en sí mismo es una violación a los derechos humanos, pero fundamentalmente los que más están sufriendo una situación grave de violaciones y de crímenes y una situación de conflicto armado, pues es la población civil en Colombia, son las comunidades campesinas indígenas que están sufriendo en Perú, el sector extractivo, ¿no?, de la minería, de donde están implicados muchas empresas europeas, y lo que hemos ido trasladando a las instituciones y a la opinión pública es que un tratado de libre comercio con estos países pues sería todavía agravar más esta situación flagrante que estamos denunciando ya desde hace muchos años, pero también estamos dando un paso más adelante donde estamos incorporando y luchando juntos con organizaciones como la COAG, ¿no?, uno de los mayores sindicatos agrarios y ganaderos aquí que participan en la plataforma rural, donde abordamos la reforma de la política agrícola común que está previsto de aquí al 2013, y donde decimos claramente que estamos contra los tratados comerciales, estamos contra la OMC y aprovechamos esa reforma de la PAC para exigir mecanismos de regulación del mercado, regulación de precios, una vida digna para las personas en el campo y unos precios justos para los consumidores, apuesta por la agricultura ecológica, por los canales cortos, todos ellos son elementos contrarios y alternativos a lo que podríamos llamar la agroindustria o la agricultura industrial, que fue impulsado no solo por la OMC, sino también por estas políticas agrarias y comerciales de la Unión Europea. Vemos fundamental en una agenda de trabajo presentar un modelo de políticas comerciales alternativos y la base de eso tiene que estar en el cambio de las políticas comerciales y de inversiones que se están dando en la Unión Europea y a nivel internacional en la OMC. Algunos recuerdan una lucha en 1998, aquel momento los diferentes grupos de ataque eran muy incipientes, denunciaban un acuerdo multilateral de inversiones que atacaba, digamos, muchísimos derechos laborales, pero también protecciones sociales y ambientales que en ese momento todavía tenían vigencia. Ahora mismo la Unión Europea está reformulando sus políticas de inversión y quieren dar, digamos, un ataque brutal a normas existentes todavía, ¿no? Pero lo poco que todavía se ha ido defendiendo desde diferentes sectores sociales y sindicales. Pues es importante saber para la gente que las diferentes políticas de inversiones pues les está afectando en su vida diaria, y les puede afectar también en sus derechos sociales y laborales, y por eso hacemos una campaña de información y sensibilización sobre ello, ¿no? Y también estamos trabajando con diferentes organizaciones en Bruselas que también hacen lo suyo intentando un poco atacar desde diferentes frentes al pensamiento único, ¿no? Monolítico, que no solo está en las instituciones sino también en los medios de comunicación convencionales. Yo diría que lo que tenemos ahora mismo aquí es un auge importante de iniciativas en la agroecología, en la lucha por un modelo agrícola distinto, y tenemos que aprovechar estas sinergias para señalar que no solo creamos alternativas a la alimentación y la agricultura, sino también al mismo tiempo tenemos que enfrentar las amenazas, ¿no? Y claramente las políticas comerciales es una amenaza para las alternativas que estamos creando en este tema. Otro frente es la reforma fiscal y el reparto justo de las riquezas, ¿no? Frente al golpe de Estado a las finanzas que hemos visto en estos últimos años, con la deuda soberana que se está sufriendo pues en Irlanda, en Portugal, en Grecia, pero también aquí, pues tenemos que implementar, por ejemplo, un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, que hay una campaña en marcha, también el cierre de los paraísos fiscales, donde están lavándose los dineros de la corrupción o de criminales de la mafia, pero sobre todo ahí las grandes empresas tienen sus depósitos y a raíz de ello pues hay mucho dinero que no va al fisco, que no va a nuestros presupuestos generales del Estado, porque las empresas pues no pagan estos impuestos. También tenemos que hablar de iniciativas como la nacionalización del sistema bancario, aprovechando ahora todo el debate sobre las cajas de ahorro, y una auditoría participativa independiente que necesitamos hacer a la deuda pública para ver quién se ha enriquecido y quién realmente tendría que ser juzgado por estos enriquecimientos indebidos que ha habido en relación al endeudamiento público en estos últimos años, ¿no? Pero, por supuesto, también apoyamos cuestiones como la introducción de la renta básica, y también tenemos que hablar del reparto del empleo remunerado, recortar el tiempo laboral y, por supuesto, también el reparto justo del trabajo doméstico y la creación de puestos de trabajo en la protección y recuperación del medio ambiente, que también tiene que ver con la reconversión de algunos sectores que de cara al futuro, no solo ambientalmente, sino también a nivel económico, van a ser totalmente inviables, ¿no? Como sectores de construcción, sectores de la minería de carbón o sectores fabricar coches, pues todos estos son sectores que de cara al futuro necesitan hacer reconvertidos en otros sectores donde tenemos que crear empleos pues que social y ambientalmente sean útiles y justos.
¿Y otra huelga general va a ser posible? ¿Al margen de deseable?
Por supuesto es deseable. Posible ahora mismo, pues nuestro análisis es que estamos en un momento difícil, ¿no? A pesar de que estamos sufriendo el mayor ataque a los derechos sociales y laborales y que las políticas públicas y el gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local, se han plegado completamente a los intereses del mercado, no estamos viendo, digamos, una respuesta social que podría estar suficientemente contundente para plantearse unos bloqueos parecidos a los que se ha vivido en Francia durante 8 días, aunque hay que mencionar que a pesar de ello en Francia no lograron paralizar o reformar las políticas neoliberales y los ataques de gobierno Sarkozy a los derechos sociales y laborales. Pero hay una fuente de esperanza que es Portugal, ¿no? En Portugal fue la primera vez que un parlamento rechazó un plan de austeridad. Sabéis que los planes de austeridad son una de las medidas falsas a la crisis financiera y económica que se está viviendo ahora en la Unión Europea. Planes de austeridad que suponen un mayor traslado, digamos, de riqueza de los pobres hacia los ricos, pero sobre todo un ahorro en los gastos sociales y seguir gastando, digamos, inútilmente en temas militares o policiales o en grandes infraestructuras, ¿no? Ahí es donde no se hace recortes. Entonces los planes de austeridad que se presentó al gobierno portugués al Parlamento pues fue rechazado justo antes de la última cumbre europea en Bruselas, lo que produjo cierta inquietud en las élites europeas. Pero hay que recordar que eso fue no solo un voto parlamentario negativo, sino que fue a raíz también influenciado por unas movilizaciones muy importantes contra la precariedad el 12 de marzo en varias ciudades portuguesas y curiosamente preparado de forma muy espontánea por varias personas jóvenes que salieron de un concierto donde un grupo de música muy importante de Portugal pues había introducido en el concierto varias canciones muy críticas con las políticas del gobierno y denunciando la situación tan tremendamente precaria que se está afectando ya no solo a personas que tienen empleo sino también a los muchos que tienen un empleo informal, del sector informal o directamente están en paro, ¿no? Y esa experiencia de Portugal, de esta movilización tan importante, espontánea que se ha dado, pero también en relación al rechazo de las centrales sindicales en Portugal a los planes de austeridad y recortes sociales, pues nos tiene que dar cierta vida. Tenemos que pensar cómo podemos buscar mayor comunicación y coordinación con los movimientos sociales en Grecia, en Irlanda, en Portugal. Los famosos países PIGS, ¿no? Los países cerdos, como lo llaman las élites de Bruselas y el capital transnacional, por, digamos, ese enorme déficit comercial que tienen estos países y también por una situación económica pues desfavorable porque, como hemos desmontado totalmente en nuestro tejido industrial y productivo y dependemos completamente del sector de servicios y de las inversiones del exterior, como se ha visto con la burbuja inmobiliaria que finalmente explotó y está todavía por explotar totalmente porque en cuanto el sector financiero no va a recibir, digamos, todas estas deudas en las que ha incurrido a lo largo de estos años del boom inmobiliario, pues estamos viendo que necesitamos una mayor coordinación entre los movimientos sociales, qué está pasando en Grecia, que están intentando conseguir que haya una auditoría sobre la deuda pública, que haya una auditoría pública integral, que realmente investiga a los grandes bancos franceses, alemanes, que se han enriquecido con este endeudamiento, frente a los cuales luego se han impuesto todos los recortes sociales, reformas laborales y medidas de austeridad en Grecia. Se siguen ahí organizando huelgas generales. Con esto,
Tom, nos vamos a quedar. Es una llamada interesante de esperanza, relacionarnos con todas esas luchas, mirar a Portugal, con esto también me quedo, y nos comprometemos en seguir contando contigo para que nos devuelvas todo este tipo de informaciones, de análisis, que nos ayudan a dar luz para entender y energía y sentido para seguir dando a la vida el sentido colectivo, la lucha.
Tom. Exactamente, y para fijar, digamos, una fecha ya más a medio plazo, en principios de noviembre los movimientos sociales franceses están organizando una movilización al sur de Francia, a Cannes, donde se reunirá el G20, digamos, lo que hoy representa un poco el poder capitalista a nivel mundial, y se llama, digamos, a los movimientos sociales organizar tanto actividades descentralizadas a nivel local en torno al 3-4 de noviembre, o bien a apoyar a los movimientos sociales franceses a movilizarse a Cannes a finales de octubre, principios de noviembre, a esa gran manifestación que están preparando ahí contra el G20 y el sistema financiero.
Con eso nos quedamos, y seguro que lo vamos a reiterar más de una vez y nos pondremos de acuerdo para ver cómo viajamos. Un besazo, Tom. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte y un abrazo. Muchas gracias.
A ti.
De aquel que lo siguiera era. Y era el corsario de la vesper, vino sacando de esta miseria, y en una nave de la vesper, y alcanzará la vida eterna, la vida eterna.
Y este planeta está yo de todo. Estos humanos son indecorosos y el globo terráqueo está hecho un desastre. Estos humanos son un sabotaje, quieren reducir la natalidad, aumentar el gasto militar. Y este mundo está muy lleno y hay que despoblarlo, y el imperialismo de eso se está encargando. El consumismo y la globalización, todos los sistemas de comunicación, abren los mercados, cierran la frontera, todos contra el racismo y ellos lo fomentan. Con tranquilidad y con no violencia salimos a la calle en busca de respuesta. Estas son maneras de manipular, ya ves quién se comete en odio potaje. Es de jodido pontajón.
¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? Tenemos que salvar. No son de este mundo ni de esa galaxia. Son incontrolables. Hablen.
Vienen corsarios de la peste. Vienen sacando de esta miseria. Y en una nave de la peste.
Mesías a que nadie espera aún. Se marchó corriendo por la puerta trasera. Y este es el mensaje, la única esperanza que alguno nos deja. Tú eres el corsario, yo soy el corsario de la biosfera. Era.
y nos vamos a meter directamente a dialogar, a charlar sobre la iniciativa de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, sobre el punto de inflación de derechos sociales.
Bueno, pues luego al acabar el programa os cantamos nosotros, directamente, no os preocupéis. Bueno, mira, la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, dentro de un, entre comillas, complejo organigrama, ha impulsado una iniciativa que es el punto de información sobre derechos sociales, PIE. Las siglas están rodeadas de un gran misterio. Es decir, el PIE es el punto de información sobre derechos sociales. Y bueno, las siglas no coinciden muy bien con el nombre, pero es una cuestión que es un, responde a la historia en la que se ha formado.
Hay que decir que el nombre comenzó a llamarse Punto de Información y Encuentro. Y eso aparte responde muy bien a la intención. Es decir, no es únicamente una información, sí, como un servicio, sino que aparte lo que intenta crear es un encuentro. Un encuentro entre todos y todas, que estamos en situación de desamparo, todos y todas, ante una agresión del capital y sus lacayos de lo que aparentemente serían los políticos, y todos y todas nos encontramos para poder dar apoyo mutuo. Mm. O sea, de ahí lo del encuentro, aunque después pues se suele llamar punto de información de derechos.
Sí, punto de información sobre derechos sociales, derechos sociales, como queramos llamarle. Pero queremos comentar eso porque es una curiosidad que alguna gente nos ha preguntado, bueno, ¿y por qué estas siglas? Y bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que es el punto y luego declararemos otros temas en adelante. ¿Por qué un punto? Es decir, ¿qué hace un punto? ¿Cuál es su misión? Insistir mucho en lo que acaba de decir Antonio, de que no es un servicio el punto. Es un punto de encuentro, un sitio donde hay que tejer redes sociales, donde queremos involucrar a diferentes colectivos, donde realmente se hace política de calle, donde se tejen alianzas y se hace tejido social. Es fundamental. ¿Por qué aparece un punto? Bueno, pues hay una serie de motivos que nos llevan a crear este lugar de encuentro que nos parece indispensable. En primer lugar, tenemos una falta de información por parte de instituciones públicas en cuanto a las ayudas sociales. Hay un escurecimiento de las ayudas sociales. ¿Cuál es el objetivo del punto entonces? Pues el objetivo en este campo particular es esclarecer el panorama, es decir, informar realmente de cómo conseguir las ayudas sociales y de cómo acceder a ellas y de que la gente tiene derecho a eso.
Claro, por otra parte también hay que destacar que desde los órganos oficiales se encubre siempre el tema de la pobreza. Se encubre y además se está siempre culpabilizando individualmente a cada persona que sufre la pobreza desde el punto de vista de que se dice o estás poco formado o debería hacer curso de formación del paro, debería hacer, es decir, siempre se encubre la pobreza y se reduce lo social colectivo a un problema individual. Contra esto, bueno, pues hay que informar, damos información sobre qué cifras hay y ver que efectivamente es una cuestión social, es un problema social y colectivo, no individual, el problema de modelo social.
Sí. Bueno, una de cada tres familias en las Islas Canarias está o por debajo del umbral de la pobreza o en situaciones cercanas a este umbral. Es un tema preocupante.
Sí, sí, sin duda. Sin duda hay que decirlo y sobre todo, y al mismo tiempo hay que volver con ese dato, traer otro con la otra mano y decir que el 0,2% de la riqueza la acumula el 80% de la población. Perdón. El 80% de la riqueza la acumula el 0,2% de la población. Qué bueno, que por ahí por ahí también te da otro.
Sí, sí, pues estará por ahí. Bueno, otro punto muy importante es la, y que entronca todo con el organizarse, el vivir la vida en colectivo, y es la desmovilización a la hora de exigir nuestros derechos. Es decir, la gente se encuentra sola, es decir, bueno, tengo que ir a solicitar esto, no me lo dan a mí, sin darnos cuenta de que ese no me lo dan a mí refleja una realidad social. Pues entonces, ante esto, lo que se propone el punto es movilizar a la gente, es decir, dinámica de movilización, integrar a toda esta gente que necesitamos pedir eso y conseguir eso, e integrarlas en una dinámica de movilización y protesta, de denuncia pública, de autoorganización de la gente que podemos estar afectados y afectadas. Y ya lo comentaba antes Antonio, el ejemplo está, por ejemplo, en Murcia, la gente se organiza, se opone a un desalojo y se evita el desalojo.
Claro, es fundamental eso, colectivizar los problemas, ver que son colectivos, son de todas, y con organización podemos oponernos. No hay una mejor manera para que sigamos sufriendo esta agresión del capital que la individualización que estamos sometidas todas. Es decir, hay que empezar con todo eso. Otro de los motivos fundamentales por los que nos hace falta un punto es la necesidad de tener un contacto real con situaciones de exclusión en nuestro entorno. Es decir, necesitamos conectarnos entre todas y todas y ver que son que están ahí, que son muy cercanos, que son muy cercanas y que hace falta ir entrando en conexión. Hombre, fundamentalmente también para hacer análisis mucho más cercano y para poder hacer una vinculación y un acompañamiento mucho más cercano. Es decir, hace falta que todas seamos conscientes de las situaciones de exclusión que están viviendo hoy en día muchísimas familias en Canarias.
Bueno, otro tema capital es el pésimo funcionamiento de las instituciones. Las instituciones públicas que se hacen cargo de repartir las subvenciones sociales. Y que, bueno, no queremos ser mal pensados en esta mesa, pero creo que vamos a compartir esta opinión. Que muchas veces las trampas burocráticas sobre la excesiva complejidad a la hora de pedir una ayuda, yo desde mi humilde opinión creo que algunas veces está provocado por las mismas instituciones para reducir, para tener que soltar menos dinero.
Claro,
dicho sea burdamente.
Al final cuando te dicen, no, es que no piden las ayudas, es que, pues fíjate, ha habido 2 millones sin dar, lo que, es que claro, es que, pero bueno, es que de hacer una función pública, el facilitar, sabiendo como saben que hay mucha gente en exclusión, facilitar que eso sea, que eso llegue a la gente. Y en lugar de facilitarlo, bueno, lo dificultan para enmascarar unas cifras terroríficas.
Claro, y ahí emerge otra de las funciones del punto, que es exigir mayor rapidez a la hora de conceder las ayudas. Eso es una exigencia que ha de denunciarse. Bueno, y por último, otro aspecto muy importante es la estigmatización que sufren las personas que reciben ayudas. Es decir, se deja de lado en esta sociedad las personas que reciben ayudas. Parece que son los otros, no, ese está pidiendo una ayuda o esa está pidiendo una ayuda. No, hay que visibilizar que todos y todas podemos pedir esas ayudas, que es un derecho nuestro, que no nos marca de ninguna manera y que si hoy no lo somos, todos y todas podemos ser personas empobrecidas y que tenemos que apoyarnos entre nosotros y que estamos todos en este circo y o nos apoyamos o estamos vendidos.
Claro, y que además que es un derecho social y que si supiéramos o si pudiéramos saber todo el dinero que reciben las grandes empresas por ser una gran empresa, son millones, es decir, y no se avergüenzan de ello, es decir, es una cosa terrorífica, todo lo que el dinero nuestro de todas que ha ido a parar por culpa de las ricas a esos especuladores, y sin embargo aún vemos como un problema el recibir una ayuda. Es fundamental, como digo, remarcar la cuestión del problema colectivo, de remarcar que todo esto, que el problema social ahora mismo, todas realmente lo sufrimos y que es una de todos y todas. No una cuestión individual, no un fracaso personal, no un fracaso individual, no porque uno haya estudiado poco, eso es menos. Es decir, la cuestión es sencillamente una situación ahora mismo de exclusión social, de una situación de capitalismo, crea una situación de exclusión terrorífica, terrorífica, que a todas nos afecta. Y es fundamental organizarnos para ello.
Bueno, os estaréis preguntando, muy bien todo esto, pero ¿cómo funciona el punto? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que realmente hacéis? Bueno, pues todos los viernes de 6 a 8 de la tarde estaremos en el Café de Espacio para escucharos a todas. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues, volvemos a repetir que no es un servicio. Nosotros queremos acompañar a todas las personas que pasen por allí. Escucharlas. Habrá gente que quizás solo necesite que se le escuche. Habrá gente que necesite una ayuda para poder enfrentarse a la trama burocrática que se le enfrenta para pedir una ayuda. Habrá gente que necesite acompañamiento. Todo eso es lo que os podéis encontrar allí en el Café de Espacio cuando vayáis. También de 6 a 8 estamos para recibir ayuda, para gente que esté interesada en participar en este proyecto, se anime y vaya al Café de Espacio y allí os recibiremos y aceptaremos evidentemente encantada vuestra ayuda. Y también estamos allí para tejer relaciones, para entretejernos con la gente de nuestra ciudad y con la gente del barrio y con toda la gente que está en situación de exclusión, porque lo que queremos es hacer un nudo en el Café de Espacio, crear tejido social donde nos podamos conocer todas. Siempre sabéis que ahí tenéis una ayuda si necesitáis, pero que el principal fin es que entre todas nos unamos y tejamos la red social.
Claro, es decir que no estamos allí en tanto que profesionales, si no tenemos una cara que nos quitamos o nos ponemos para atender como profesionales. Somos personas, como la gente que va a venir allí, somos todas somos ciudadanas que estamos sufriendo este sistema y nos relacionamos para poder buscar una solución y buscarla colectivamente la solución, sencillamente. Sí, tenemos un problema, entendemos que si alguien no recibe una ayuda del alquiler y necesita esa ayuda, es problema de todas, no solamente de la que no la recibe. Y hay que defender los derechos sociales. Entonces, ahí no estamos en tanto que profesionales, sino estamos en tanto que personas que queremos ayudarnos, cooperar, para poder dar una solución cooperativa a esta agresión. En ese mismo sentido, también podemos decir que para eso también es cierto que hemos intentado internamente formarnos entre las compañeras que tenían más formación al respecto, pues bueno, pues darnos una mínima formación en torno a las prestaciones que se pueden pedir, pues a atención y acompañamiento, bueno, un poco darnos esa formación para también poder acompañar con más acierto, pero que en último término no estamos en tanto que técnicos, sino estamos en tanto que personas que queremos colectivamente buscar una solución a los problemas y denunciar, además denunciar que lo público no está haciendo trabajo público.
Bueno, casi para terminar, porque nos quedan escasos minutos. Bueno, pues escribirnos si estáis interesados en este proyecto a asambleagrancanaria@gmail.com. Repito, asambleagrancanaria@gmail.com. O pasad por el Café de Espacio de 6 a 8 de la tarde todos los viernes.
Eso es, y además, bueno, pues ya saben que de todas formas, si no pueden el viernes y quieren saber información sobre el tema, pueden escribir al correo electrónico, llamar al Café de Espacio si así lo quieren y hablar con la gente que esté por allí, al 928-360381. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico de la Asociación Canaria de Economía Alternativa sobre este u otros temas a justoencanarias@gmail.com. Hombre, pasarse todos los días cuando quieran al Café de Espacio, de lunes a sábado, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y si no tiene ninguna duda, por lo menos se lee un librito, está con la gente y lo que quieran hacer. Jaime, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, vamos.
Ha sido una pena, yo estaría otra hora, me falta una hora justo. Muchas gracias por dejarme este micrófono. No sé si me lo tengo que llevar ahora o no, pero gracias.
No, quedarlo aquí. Gracias a todos y buenas noches.
Buenas noches.
Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Sambre Distribuidora os traemos el libro titulado Caleidoscopio, pequeñas historias de lucha y resistencia. Este material forma parte del Caleidoscopio, un programa de sensibilización de Axur, la Segovia, de Asturias, que busca divulgar e informar sobre las diferentes respuestas y alternativas que desde distintos ámbitos, social, comunitario, académico y en distintos contextos globales y locales, se están dando para buscar otro modelo social que necesitamos para el mundo que queremos construir. Desde esta colección se quiere mostrar con nuevas herramientas y lenguajes la resistencia y lucha que muchas personas protagonizan, los valores y objetivos que las mueven a ponerse en marcha. Es por ello que hemos elegido el cuento y el cómic como instrumento para acercarlas a la población infantil y juvenil, y por qué no, también a la adulta, y poderlo hacer de manera pedagógica. Os esperamos en el camino. Os repito el título del libro, Caleidoscopio, pequeñas historias de lucha y resistencia. Y es una oportunidad, bueno, pues para echarle un vistacillo a un libro que desde otro punto de vista y desde otro formato de cómic, que no es muy habitual, pues ver las distintas respuestas y alternativas desde, como hemos dicho, distintos ámbitos. Pues nada, compañeros, como siempre, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un beso.
Saludos otro día más. Hoy nos vamos a acercar a una mujer que hace 5 años nos dejó, considerada por muchas feministas actuales de nuestro país la gran maestra. María José Urruzola se marchó de forma silenciosa durante la noche del 28 de abril de 2006. Su biografía está marcada principalmente por la labor que para el movimiento feminista ha hecho y por los innumerables escritos que nos ha dejado, además de obras coeducativas destacadísimas y avaladas por 30 años de experiencia como profesional de la educación. Fijaros que María José había trabajado a lo largo de 11 años como asesora de coeducación en los centros de orientación pedagógica de Vizcaya, dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Había impartido 300 cursos de formación al profesorado en todas las comunidades autónomas del Estado español. Y había publicado hasta 26 guías, publicaciones, libritos en torno al tema de la educación no sexista. Se trata de una serie de guías coeducativas para niñas y adolescentes que tratan los temas más importantes para esas edades: la violencia, las relaciones con el sexo opuesto, la educación sexual, y que aún hoy están siendo un manual imprescindible de educación para profesores y también para padres y madres, que vienen siendo utilizados desde 1992 en comunidades como Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, a pesar de los pesares, y el País Vasco. Los contenidos de los materiales de su programa de educación de las relaciones afectivas y sexuales desde una filosofía coeducadora han sido premiados por el MEC en 1989, por Emakunde en 1997 y ha sido evaluado por la Universidad de Salamanca en 1995 como el programa de mayor utilidad para el profesorado y para el alumnado entre los 12 programas que se presentaron. De estas obras me gustaría destacaros la guía práctica para chicas, cómo prevenir y defenderte de las agresiones, educación no sexista, una asignatura o una transversal, y prevención de la violencia sexista desde la escuela. Tuvimos que vivir, a raíz de la publicación de esas guías para chicas, la amarga polémica desatada tras la edición, en colaboración con la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, de las guías para chicas, unas guías injustamente vilipendiadas por los sectores más rancios de la sociedad, que le llevaron a escribir un manifiesto de denuncia en el que dice cosas como: se constata en estas críticas de la derecha manipulaciones intencionadas, sacando de contexto partes del contenido de estas guías según sus criterios ideológicos. Su decisión de instrumentalizar estas guías con fines de confrontación política entre dos partidos políticos. Sus anacrónicos prejuicios ante todo lo relacionado con la sexualidad. Sus cuando menos discutibles conceptos de moralidad que intentan imponer a la población, incluso no católica. La desfachatez de criminalizar unos materiales educativos por el hecho de no estar de acuerdo con ellos. Su abuso de poder y su intención de amedrentar, coaccionar, acallar voces que apuestan por un nuevo modelo de desarrollo humano. Denuncio asimismo las calumnias, injurias y descalificaciones que estos sectores han hecho de mi persona. Y para clarificar sus malintencionadas informaciones, comunico que mi afiliación política está solo en el Partido Feminista de Euskadi y, por tanto, niego rotundamente mi afiliación en ningún otro partido político. Firmado María José Urruzola Zabalda. Pero por encima de polémicas injustificadas, esta reconocida profesora de filosofía y ética fue fundadora del colectivo feminista La Ambroa, de la revista del mismo nombre, que mantiene una escuela de feminismo, de las asociaciones feministas Emilia Pardo Bazán y Emaitza. Fue cofundadora de la Confederación de Organizaciones Feministas, con la que se presentó a las elecciones europeas de 1999. En el año 2000, fue fundadora del Partido Feminista de Euskadi, al que hacía referencia en su manifiesto, y de su órgano de expresión, La Voz del Partido Feminista, desde donde contribuyó decisivamente a elevar el feminismo a la categoría tanto de ideología filosófica como de opción política. Ha sido impulsora, cabeza y alma de todas las luchas feministas de nuestro país. Partícipe en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, en todas las manifestaciones del 8 de marzo, en la Marcha Mundial de Mujeres, asistiendo en Nueva York a su último periplo, así como en múltiples conferencias internacionales. Licenciada en filosofía, ejerció como catedrática de enseñanza media durante la mayor parte de su carrera profesional para ser designada posteriormente técnica en educación y en coeducación por el gobierno vasco, en cuyo departamento de educación trabajó hasta su jubilación. Hasta aquí os he leído la labor, la vida, intensísima obra dedicada al feminismo de esta gran maestra para todas las feministas que somos o que creemos ser y que tanto nos ha enseñado. Para todas las que nos dedicamos al mundo de la educación, lo que también nos ha enseñado respecto a coeducación. Hasta aquí, un día más, y espero estar muy pronto con vosotros de nuevo con otra gran mujer. Hasta la próxima.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente nuestra página web, redasociativa.org/baladre. Y como siempre, le vamos a dar las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a los compañeros y las compañeras de Zambra, a Tom Kutza de Ecologistas en Acción y Red Quién Debe a Quién, y a Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza de Gran Canaria. También le vamos a dar las gracias, aunque hoy no haya podido compartir un ratito con nosotros, a Jesús Giraldes, que siempre está ahí. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos, Yahul.